Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Martes 5 de septiembre, las casetas puestas ya, el solecito en Salamanca, cada vez más gente, la verdad, por la calle. Y en medio de todas esas buenas noticias, pues media horita de radio, programa muy, muy intenso por delante. Vamos entrando en calor después del estreno de ayer, muchos mensajes, unos cariñosos, otros no tanto, pero seguís ahí y estamos encantados porque cada vez somos más. Encantados de la vida, gracias a todos. Abriremos con el salmantino que ya tiene a toda la plantilla disponible tras la llegada a España del último fichaje de Saúl Villalobos. Ya está en Salamanca y mañana se presenta por la mañana en el Estadio El Mántico. Hablaremos con el míster, con María Hernández, que estará como loco de contento, supongo yo, de tener ya a todo el mundo. Después hablaremos también de las reacciones que ha dejado la entrevista de ayer con Carlos Martín en este programa. Hay alguien que tiene cosas que decir, alguien que se siente aludido por lo de ayer. Miguel Ángel Llamas, autor del artículo del Mundo sobre las sombras del El Mántico, en sintonía COPE. También Guijuelo, con entrevista al presidente Jorge Hernández, tras el mal arranque, avenida con la presentación esta mañana de Dan Ramos. En fin, y más cosas, ¿eh? 1134 de onda media, cope.es/Salamanca y aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Ahí nos escuchas, Juan Jesús Lista en el control. Yo soy Pablo Acebo y esto es Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos. Lo and behold,
time has taken its toll. Deportes COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Lo and behold. 15 horas 32 minutos, estamos en directo. Esto es Deportes COPE Salamanca. El salmantino DS ya tiene toda la plantilla disponible, a todos y cada uno. Ayer llegó a España el último fichaje, el extremo mexicano Saúl Villalobos, que desde que firmó por el salmantino ha ido contándonos su día a día por las redes sociales. Que si estoy aquí, que si estoy allí. Bueno, pues ayer llegó a España, ayer llegó a Salamanca. Hoy descansará, mañana presentación por la mañana y a entrenar. Villalobos, como adelantó en este programa ayer Carlos Martín, cierra la plantilla, por lo menos por ahora. Así que el míster, digo yo, María Hernández, los tiene ya todos disponibles y supongo que estará que da palmas. María Hernández, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Das palmas, supongo?
Sí, estamos contentos por la plantilla y porque se ha incorporado Saúl. Pero bueno, está abierta, aunque en principio no nos planteamos nada más, ¿no? Porque tenemos dos fichas libres, pero serían sub-23. Pero bueno, a día de hoy la plantilla es la que tenemos y bueno, estamos contentos con lo que hay, ¿no?
Eso que me dices me da a entender a mí que te gustaría por lo menos un refuercito más antes de seguir.
No, bueno, ya te digo que en principio no nos planteamos nada, pero es cierto que tenemos en algún puesto específico, sobre todo ofensivo, pues lesionados, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, estamos un poquito entre alfileres en la parte de arriba, ¿no? Tanto por dentro como por fuera, pero bueno, estamos con jugadores que lo están haciendo bien, de ahí los resultados y bueno, estamos contentos, pero bueno, a día de hoy, como se nos caiga alguno más, pues habrá que hacer alguna conjura para meter a algún otro jugador de otro perfil.
¿Te preocupa, María, el puesto de delantero centro?
No me preocupa ni el puesto de delantero centro ni ningún otro, ¿no? Yo creo que hay jugadores que pueden doblar en puestos y bueno, con ese también fin lo hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, te quiero decir que en ese aspecto, si no está Iker que está lesionado, pues puede jugar Martín, puede jugar Garman, puede jugar Valentín, pero creo que hay diferentes jugadores que pueden doblar puestos.
Sí, pero ninguno de esos es un 9 puro, salvo Zárate.
No, bueno, son 9, pero son de diferentes perfiles, ¿no? Te quiero decir que Valentín ha jugado de 9, pero lógicamente tiene unas cualidades que no tiene Iker y al revés, ¿no? Entonces, te quiero decir que, bueno, en ese aspecto, con esa intención lo hemos hecho.
Escucha, ¿cómo está Zárate?
Bueno, pues sigue marcando las pautas que se le ha establecido y, bueno, poco a poco va disminuyéndole la rotura y, bueno, estamos en tiempo, yo creo, de irse recuperando poco a poco, ¿no?
¿Cuánto le puede quedar, más o menos?
No me hago... Que hay
no haces cábalas.
Para el partido de Zamora hoy, para el partido de Becerril, no, yo sabes cómo trabajo, pienso la semana, los que están a disposición, y luego si se van metiendo alguno más, como esta semana que Caramelo ya tiene el ok, pues bienvenido, y cuantos más seamos, mucho mejor para competir y para ponérmelo difícil, ¿no?
Muy bien, o sea que Caramelo ya está listo. ¿Y Sergio Ramos?
Sí, le dieron ayer, hicieron ecografía y sí, le han dado el ok, así que mañana ya se incorporará.
¿Y Sergio Ramos, María?
No, todavía Sergio tiene cita con el doctor, creo que era el día 12, no mal recuerdo, y hasta que no eso, pues bueno, está trabajando de una forma, digamos, entre comillas, estática, ¿no? En gimnasio y poco más, porque es un edema óseo y todavía se le tiene que resolver, ¿no? Entonces todavía está parado y ya te digo, para esta semana no, y seguramente ya vamos a intentar.
Oye, me sorprendió el otro día ver a Martín Galván fuera de la convocatoria, ¿qué pasó?
Nada, una decisión técnica, teníamos que elegir, éramos 17 y bueno, pues al final decidimos dejar fuera a Martín y nada, y sin más, decisión técnica.
Este viene de estrella, ¿eh?
Bueno, si Martín tiene un pasado, bueno, solo hay que mirar los números, dónde ha estado y demás. Pero bueno, ahora estamos en septiembre del 2017 y en este equipo, bueno, yo no quiero tener estrellas. Él tiene unas cualidades, es un talento que muchos jugadores no tienen, ¿no?, de la plantilla, pero bueno, hay que ponerlo al servicio del equipo, y bueno, él está ahí trabajando con nosotros, y ya te digo, el otro día también las características del campo tampoco ayudaban mucho a su fútbol, ¿no?, pero bueno, sin más.
Sí, sí, hombre, la verdad que el campo no estaba precisamente para jugadores de mucho toque, pero hombre, Martín Galván lo venía haciendo bien en la pretemporada, en el primer partido fue de lo mejor, levantó los aplausos del Mántico. Es un golpe de autoridad, así me lo tomo yo por lo menos, de María Hernández decir, oye, al que ilusiona a la gente, al que está viniendo jugando bien, que no se relaje porque aquí cuentan todos.
No es golpe de autoridad, trabajamos semana a semana para sacar el equipo más competitivo, quien se lo merezca, también dependiendo pues del estado de campo, del adversario, de todo, ¿no? Factores que te pueden influir a la hora de tomar decisiones, pero no, ni hay ni golpe de autoridad ni nada. Tenemos que intentar buscar los mejores para ganar el partido.
Muy bien. Bueno, María, ¿y la plantilla en general qué te parece? ¿Te parece buena para entrar en playoff como poco?
Ese es el objetivo, ¿no? Entrar en playoff, yo creo que vamos a estar en la parte de arriba. Por supuesto nos falta todavía acoplamiento, lo he dicho en varias entrevistas, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar tiempo a este equipo para que los nuevos se adapten, además vienen jugadores de otro continente, de otra liga que es diferente a lo que hay aquí, y se tienen que, y es que es normal, ¿no? Se tienen que adaptar. Entonces yo creo que con el tiempo iremos a más, ¿no?
¿Te preocupa la euforia que hay, que rodea al equipo? No sé si dentro también pasa, ¿no? Pero desde luego la afición sí. ¿Te preocupa eso de cara al futuro por el buen arranque?
Me preocupa, yo lo de la afición no puedo controlarlo, ¿no? Pero bueno, yo por mi forma de trabajar, en cuanto a la plantilla, yo siempre hay que tener los pies en el suelo, hay que trabajar con humildad y partido a partido, ¿no? Y esto no ha hecho más que comenzar, ¿sabes? Y luego llegarán a seguramente las vacas flacas, ¿no?, en algún momento de la liga, como suele ocurrir a todos los equipos. Entonces, bueno, hay que tener los pies en el suelo. Es cierto que llevamos 6-6 y ya eso ya no nos lo quita nadie, pero esto es muy largo, ¿eh?, y hay que tener euforia, pero entre comillas, ¿eh?
Escucha, ¿qué equipos crees que van a estar arriba?
No, yo creo que, hombre, es pronto para decirlo, pero yo creo que se van a cumplir un poco los pronósticos, ¿no? Pues bueno, Arandina, que solo tiene un punto, pero que se ha enfrentado con dos de los gallitos, ¿no? Pues Astorga, Unionistas, Ávila, Zamora, nosotros, y yo creo que puede haber alguna sorpresa, ¿no? Pero en principio yo creo que son los que la mayoría tenemos en la cabeza.
Muy bien. Bueno, mister, pues que un abrazo, ¿eh? Que vaya todo bien.
Vale, muchas gracias. Otro a vosotros.
Oye, por cierto, además el club anunció ayer que han comenzado las obras de acondicionamiento de la boutique del pasaje Coliseum, que falta le hace un repaso. Allí venderán las nuevas equipaciones, renovaciones de abonos, etcétera. Y hablando de abonos, fuentes del club de Salmantino nos han confirmado que van ya más de 600 altas. 600 altas nuevas. Y que van camino de los 3.000 abonados. El año pasado se cerró con 2.700 abonos y esta temporada todo parece indicar, repito, según fuentes del club, que se va a superar esa cifra. Enseguida la resaca que ha dejado la entrevista de ayer de Carlos Martín. 15 horas 39 minutos, estamos en directo, quédate ahí.
Si en un minuto podemos echarte una mano, imagínate lo que pueden hacer por ti nuestros más de 200 empleados.
La cercanía con la que hemos tratado a nuestros más de 20.000 socios.
El cuidado que hemos puesto en cada uno de nuestros 85.000 clientes.
Multiplica ese minuto e intenta imaginar lo que hemos hecho en todo este tiempo.
Caja Rural de Salamanca.
Gracias a ti cumplimos 100 años.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Masiva la reacción a la entrevista de ayer en este programa con el presidente del Salmantino DS, con Carlos Martín, que te puede gustar o no, ¿eh? Carlos Martín, te puede gustar o te puede no gustar, pero lo que no va a hacer es dejarte indiferente, porque no te deja indiferente nunca. A los del Salmantino les encanta, a los de Unionistas, pues no tanto. Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el artículo de Miguel Ángel Llamas en El Mundo sobre las sombras del Estadio El Mántico, y la vinculación, según Llamas, de los Lobato con el narcotráfico, Fonestore, en fin. Miguel Ángel Llamas, muy buenas.
Buenas, Pablo.
Vamos a escuchar a Carlos Martín y ahora comentamos la entrevista.
En Estados Unidos ya y abogados en España trabajando en ello.
¿Qué es Fonestore?
De tenga que defenderse y desde luego lo están. Desde luego serán ellos los que tengan que defenderse porque...
Acusado de, no, no, de pertenecer al narcotráfico.
Con el trabajo.
Bueno,
y...
no sé qué pasa con el corte. Pero Miguel Ángel, tú escuchaste la entrevista ayer, ¿verdad?
Sí, escuché la entrevista.
Bueno, pues vamos por partes. Lo primero de todo, decía Carlos Martín, hablaba de difamaciones, hablaba de que todo era falso y hablaba de que ya hay despachos de abogados en este tema y en todo esto. ¿A ti te consta?
Bueno, lo primero que hay que decir sobre este tema es que hay una cosa que se llama derecho de rectificación, ¿no? Que alguien cuando no está conforme con una información que se publica en un determinado medio de comunicación, pues puede solicitar una rectificación a ese medio. Y ese derecho de rectificación no ha sido ejercido ni por el Salmantino, ni por Manuel Lobato, ni por ninguna persona que aparece en la información, con lo cual ese plazo ya se ha pasado y no se puede ejercitar ese derecho. Y a mí no me han presentado ninguna acción judicial de ningún tipo.
Es el tema, porque la rectificación ya ha pasado el plazo, por lo tanto es olvidado, pero no tienes notificación judicial de ningún tipo, es decir, no tienes noticias de lo que ayer comentaba Carlos Martín.
De ningún tipo, y además es que no hay base para ello, como cualquier jurista puede saber, con lo cual dejar claro eso, que el plazo de rectificación se ha pasado y que por lo tanto no hay ningún tipo de acción judicial, ni se me ha comunicado nada, por lo tanto toda la tranquilidad del mundo.
Miguel Ángel, Fonestore, Agapito, Manuel Lobato, ¿qué es esto?
Bueno, ayer Carlos Martín, no sé si decir que mintió o se equivocó, porque el patrocinio de Fonestore es una empresa que está, digamos, en las redes sociales aparece como una empresa mexicana, pero en ningún otro registro aparece como empresa en México, y en España es una sociedad limitada cuyo administrador único es Agapito Iglesias. Y es la propia empresa, Pablo, Fonestore, la que anuncia en sus redes sociales que va a patrocinar al Salmantino. Esto no es, como dijo el presidente del Salmantino, una cosa de los community managers de los equipos de fútbol. No, no, es la propia empresa la que anuncia que va a patrocinar al Salmantino y por eso el diario AS se hace eco de esa información. Con lo cual, lo que aquí debe quedar claro es que es una empresa, la propia empresa, la que anuncia ese patrocinio y no es ninguna invención ni de los medios de comunicación ni de los community managers de ningún tipo.
Sí, lo que venía a decir Carlos Martín, Miguel Ángel, es que había sido un tema entre los community managers, que hay en México que son muy importantes y tal, y que los community managers decidieron, ahí en el Tapa, me parece que se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llamaba el club?
El Tepatitlán.
El sí. Tepatitlán, eso es. Habían decidido apoyar al Salmantino, pero no había ningún acuerdo de patrocinio con esta empresa. ¿Esta empresa es de Agapito o es de Lobato? Porque ayer, según Carlos Martín, es de Lobato.
Bueno, el administrador único, y esto figura en el registro mercantil, y además he realizado la comprobación, es Agapito Iglesias. De hecho, la propia empresa, antes de llamarse Fonestore, es una empresa que se llamaba, tenía el nombre de Agapito Iglesias. Es más, esta empresa, y esto creo que no lo ha publicado en ningún medio de comunicación, tiene una filial en Holanda y también aparece en el registro datos, en este caso, del hijo de Agapito Iglesias. Por lo tanto, es una empresa que, si bien en otros países, en el caso de que esté registrada, pueda ser de Lobato, en España... por lo menos el administrador único, eso es un dato irrefutable, es Agapito Iglesias.
¿Tú tienes miedo a un posible juicio o posible pleito?
Ninguno. Todo lo que se ha publicado ha sido debidamente contrastado. Hay más de dos fuentes en todas las informaciones. Además, Esto es algo que siempre que siempre suele decir Carlos Martín, pero que no se corresponde con la realidad. Yo no he hecho ninguna acusación de ningún tipo. Lo que sí he hecho es contar, y algo que no se había hecho en Salamanca, que el grupo Lobato, pues en concreto el hermanastro de Luis Manuel Lobato, Glenhamed Lobato Blanco, en Zaragoza, cuando este grupo de inversores mexicanos quiso adquirir el Real Zaragoza, pues se informa de que tuvo un problema relacionado con el narcotráfico. Y esta información causó un gran impacto en Zaragoza. De hecho, el propio grupo mexicano finalmente no adquirió el Real Zaragoza. Lo único que he hecho es contar esa información, que me parece relevante porque los medios de comunicación de Salamanca no se había contado, pero aquí nadie ha hecho ninguna acusación de ningún tipo.
Lo que pasa es que, Miguel, sí. Lo del hermanastro, Carlos dice que es falso.
Eso dice Carlos. También dice que es falso que la empresa Fonestore haya dicho que haya patrocinado al salmantino. Si es que aquí no discute nadie que la presunción de inocencia, eso valga por delante, y ni yo no estoy diciendo que Benjamín Lobato Blanco haya tenido algún problema con el narcotráfico. Yo lo que estoy diciendo es que esa información apareció en Zaragoza y que tuvo un gran impacto y que tuvo consecuencias. Si más adelante pues hay más informaciones, se contarán. Lo que sí creo que es que, más allá de la presunción de inocencia, que por supuesto tiene que estar siempre por delante, hay ciertos deberes de transparencia. Y creo que aquí el salmantino, y en general todo lo que rodea a la adquisición del Estadio Salmántico, carece de transparencia. Y sería muy positivo para la sociedad salmantina que hubiese más información al respecto.
Nosotros ahí estamos totalmente de acuerdo, Miguel. Yo no sé si escuchas este programa, pero ya te lo digo yo. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Nos gustaría una rueda de prensa de los mexicanos o de quien sea, ¿no? De quien esté llevando todo esto, porque nos parece precisamente eso. Bueno, para la sociedad salmantina. Es cierto que ellos dicen que no quieren hablar. Y contra eso, pues, no hay absolutamente nada que hacer. ¿Que sería más recomendable? Seguro. Que es su postura y que es indiscutible en estos momentos, también. Lo que sí yo percibo de este artículo, Miguel, fíjate que esto viene en verano, nosotros no teníamos programa, es que tampoco hay ninguna prueba definitiva. Es decir, que todos son, pues eso, son informaciones y son lazos, ¿no? Pero no hay ninguna prueba definitiva que vincule a nadie con el narcotráfico, que diga que... En fin, a mí me faltan cosas.
Sí, sí, por supuesto, sí, desde luego que además yo creo que son planos diferentes, ¿no? Una cosa es el plano informativo y otra cosa es el plano judicial. Sí. Lo que a mí sí me parece relevante es que haya luz, información sobre lo que está pasando en el fútbol en Salamanca. Y creo que hay muchas cosas que tienen todavía que salir a la luz y que el salmantino tiene que responder.
Ahí voy por ejemplo, o sea, que todavía tienes más cosas.
Sí, la investigación continúa abierta, pero por supuesto siempre solo se publicará lo que esté debidamente contrastado. Pero creo que hay cosas que tiene que responder el salmantino. Por ejemplo, sería de recibo que se dijese qué negocios tiene Luis Manuel Lobato. Como al igual que sabemos que otros dirigentes del fútbol tienen una serie de empresas, conocemos las empresas de Hidalgo, pues sería positivo que se conociera cuáles son las empresas de Lobato. O, por ejemplo, sería positivo que Carlos Martín nos explicase cuál es la cuota para ser socio del salmantino. No para ser abonado, que es una cosa distinta, sino para ser socio, ya que el salmantino tiene obligaciones de funcionamiento democrático, porque es un club deportivo básico y tiene que tener socios. No puede haber, no estamos hablando de una empresa donde se compran las acciones, no, esto es un club deportivo básico que funciona como una asociación y tiene que haber socios que eligen al presidente. Más cosas que nos gustaría saber, yo creo que, por ejemplo, sería positivo, y lo comentaste ayer, conocer aproximadamente cuál es el salario de los jugadores mexicanos que están viniendo de la mano de Luis Manuel Lobato, cuál es el rol que está ocupando Agapito Iglesias en todo este proceso de renovación en el club de fútbol salmantino. En definitiva, por cierto, también lo has comentado antes, el tema de la boutique, si se ha realizado el pago. También eso el administrador concursal deberá responder, si se ha realizado el pago para que la empresa Desarrollos Empresariales Deportivos, que no tiene que ver nada con el club de fútbol salmantino, que son dos entidades diferentes, si se ha realizado ese pago para adquirir el patrimonio restante de la Unión Deportiva Salamanca. En definitiva, sigue habiendo muchas sombras y creo que sería muy positivo para el propio Carlos Martín, para el propio salmantino y para la sociedad salmantina que se diese respuesta a este tipo de interrogantes.
Yo creo que también sería bueno el tema de la transparencia, pero también digo que porque no haya transparencia no podemos culpar a nadie. Eso es lo que yo creo. Y no digo que tú lo estés haciendo, Miguel, sino que me refiero que hay mucha gente que lo hace y porque tú no seas transparente o tú no digas una serie de cosas, tú no puedes culpar a alguien. Eso es lo que yo creo y esa es mi opinión. A partir de ahí,
por supuesto,
sí que creo que debería haber más transparencia en alguna serie de cosas y además me consta que el club está en ello y está barajando una serie de opciones en todo este sentido. Miguel Ángel Llamas, creo que ha quedado todo claro. nos alegramos de haber hablado contigo, que hayas dado luz a esto. Ayer Carlos había hablado de ti y, bueno, por alusiones, hoy queríamos tener a Miguel Ángel Llamas en el programa. Miguel, un abrazo.
Muchas gracias, Pablo. Un saludo.
En Unionistas, por cierto, todavía no han cerrado la plantilla. Según nos cuentan desde el club, la decisión sobre si se queda o no el delantero serbio Marko Todorović, que lleva prueba desde el 23 de agosto, se hará a lo largo de la semana o como tarde, después del partido del sábado en Tordesillas. En Unionistas no dan la plantilla por cerrada todavía y están a la espera de que salga algo bueno. No van a fichar por fichar, pero si sale algo interesante, lo van a traer. Recordemos que el cierre del mercado en tercera división, 31 de enero, hay tiempo aún, y Antonio Paz, ex capitán de Unionistas, muy querido en el club por cierto, regresa al Peñaranda para esta próxima temporada en regional, a las órdenes de Peque. 15 horas 50 minutos, más fútbol. Y más fútbol con el Guijuelo, que no ha empezado bien, lleva un punto de 9 y está en puestos de descenso directo. Muchos cambios en verano, se han quedado 8 jugadores del año pasado: Quique Royo, Ayala, Jonathan Martín, Raúl Ruiz, Julián Luque, Pepe Carmona, Antonio Pino y Manu Dimas. Los 8 importantes, eso sí, y el entrenador también, Jordi Fabregat. El resto nuevos. Acaba de empezar todo, es pronto, pero no sé si el presidente estará preocupado. Jorge Hernández, hola.
Hola, buenos días.
¿Estás preocupado?
Yo no. No,
es muy pronto, absoluto. ¿Es muy pronto todavía o qué?
Sí, sí, vamos, 3 jornadas, esto no ha hecho nada más que empezar y bueno, pues tenemos que estar muy tranquilos. La verdad que el equipo, sobre todo, yo creo que la segunda jornada fue muy mala a nivel competitiva, el equipo no supo competir, no dio la cara y bueno, creo que en la última jornada se ha mejorado un poquito y, bueno, pues todavía tiene mucha margen de mejora y hay que confiar en lo que hay, que ya no se puede cambiar.
¿El objetivo, Jorge, cuál es este año?
Bueno, el objetivo, como siempre, del Guijuelo real tiene que ser mantener la categoría. Luego, a nivel interno, que podamos exigir o intentar, pero igual que nosotros, todos los equipos. Es decir, al final, cuando uno empieza, siempre tiene la ilusión de... Pero bueno, al final la liga te pone... Cuando llevemos 20 jornadas, pues ya más o menos estará un poco definido dónde podemos competir, ¿no? Si con los últimos, con los del medio o intentar algo más bonito, ¿no? Pero,
yeah.
Pero bueno, yo creo que este año el grupo es más complicado a nivel deportivo. Muchas, aparte de los equipos, entra mucho más dinero en muchos equipos. Pero bueno, no debe ser un problema porque al final siempre hemos competido contra una gran mayoría de equipos con mejores medios que nosotros y más, y bueno, pues ha habido años que hemos sido capaces de ser mejor que ellos, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que lo tengamos que ser siempre, pero bueno, creo que el año pasado nos costó mucho y debemos de aprender de eso para intentar, sobre todo, competir y exigirnos, y luego ya pues el fútbol y los 11 de enfrente también quieren ganar igual que tú y no hay ciencia cierta.
Y hablando de esto de presupuesto y de posibilidades y demás que decías ahora del resto de equipos, de rivales del grupo, ¿la plantilla o el presupuesto de la plantilla de este año ha sido mayor, ha sido igual o ha sido menor que el del año pasado en el Guijuelo?
Pues creo que el otro día, un poquito haciendo cuentas, que estamos ahora con temas presupuestarios y esto, en torno a un 12% más que el año pasado, porque bueno, sobre todo en renovaciones, porque hemos hecho un esfuerzo en
renovar,
poder,
claro,
mantener un bloque que había jugadores que no ha sido fácil que sigan, y después de, bueno, casos como Pino, que hizo 18, 19 goles, yeah, y ha tenido muchos equipos donde ir, Raúl, Luque, pues jugadores todavía en una buena edad que han tenido cosas, y ellos han hecho un esfuerzo, han querido quedarse en Guijuelo, lo cual muy agradecido a eso, porque al final confían en el proyecto, están a gusto aquí, pero hemos tenido que hacer un esfuerzo para poder retener esa base que el míster quería y que considerábamos lógica, y en eso pues se nos ha encarecido un poquito el presupuesto.
Sí, escucha, habéis hecho también un esfuerzo, me han contado a mí, en renovar a Jonathan Martín. El salmantino lo tenía hecho, habían hablado de pasta, habían hablado de cantidades, ya más o menos se las prometían felices, pero... Cuando ya pensaban que tenían a Jonathan Martín, apareció Jorge Hernández, habló con el jugador, y el jugador, por arte de magia, plas, deja tirado al salmantino y renueva con el Guijuelo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la historia?
Bueno, pues bueno, cuando un jugador tiene otras otros equipos que le quieren, pues al final de ellos, pues bueno, por un lado está el tema deportivo, pero por otro lado está el tema económico, y es lógico que ellos peleen lo suyo. Y bueno, luego pues yo creo que también influye mucho la edad de los jugadores, ¿no? El caso de Jonathan, pues ya tiene una edad que ya no va a volar, ¿no? O como se suelen decir aquí, o ya no va a salir de su entorno, ¿no? Entonces, lógico que prime el tema económico o que se sienta valorado, como él decía, y lo entiendo perfectamente. Entonces, pues bueno, tuvimos que hacer un esfuerzo para que siguiera, y bueno, pues al final todos contentos, porque bueno, lo consideramos oportuno. Había venía de hacer un gran año, de ser muy importante en el equipo del año pasado, donde el equipo ganó partidos con goles suyos, y haciendo 9 goles, siendo un defensa, es decir, que no solo eso, sino bueno, pues la tranquilidad que transmitió al grupo en los momentos difíciles, y eso hay que valorarlo, y así lo hemos hecho.
O sea, que le tuviste que subir la pasta al final para que se quedara.
Sí, pues lógico, pero bueno, como con otros casos que te he dicho, ¿no? Que bueno, que tenían otros equipos fuera interesados, y bueno, ellos, la primera opción era el Guijuelo, pero tampoco a lo mejor están dispuestos a sacrificar un pequeño porcentaje del salario, pero no cuando hay unas cantidades muy grandes de diferencia, ¿no? Entonces, pero bueno, ya te digo que en ese sentido pues nos han carecido un poquito, pero bueno, también este año está también la ayuda de los derechos televisivos, que bueno, por ahí cubriremos esa parte del presupuesto.
¿Cuántos dan de eso, Jorge?
Pues nos dan, el año pasado eran, si no recuerdo mal, 42.000 euros. Bueno, de ahí pagan los arbitrajes, que al final nos quedaron 16.000 euros, porque los arbitrajes, para el que no sepa, en segunda vez cada domingo son 1.400 euros.
¡Joder, qué pasta! ¿No?
Sí, la verdad que sí, que eso ya lleva 5 o 6 años cobrando esa tarifa de 1.400 euros, y bueno, al final son casi 30.000 euros los 19 arbitrajes.
Sí, sí. Entonces, lo comido por lo servido, de la tele por los árbitros casi.
Sí, bueno, pues quedó ahí un poquito, y este año, pues claro, en vez de 42.000 son 80.000, por tanto, pues nos quedan unos 40.000 euros más, que puede ser más o menos esa desviación que haya habido en el presupuesto en cuanto a salarios.
Escucha, ¿y el dinero del año pasado del Atlético de Madrid, que tuvisteis superávit, lo tenéis pensado invertir o lo vais a dejar ahí en la caja por lo que pueda pasar?
Bueno, se liquidaron bastantes cosas que había, sobre todo el tema de seguridad social, que había de años atrás, de algunas sanciones que había, y bueno, lo que hay de remanente, pues ahí está para lo que pueda pasar, ¿no? También tuvimos que reforzar el equipo el año pasado en invierno, cambiar el entrenador, que también esos fueron gastos extras que no estaban contemplados, y bueno, pues ya hemos sido capaces de liquidar deuda que tenía el club anterior, y bueno, pues por lo menos estamos en una situación cómoda, tranquila, y que nos permite tener seguridad, pero mira, ahora estamos cada día saliendo a la calle, viendo empresas, y porque al final esto cada año, como te descuides, hay que conseguir cada año el presupuesto, no solo un año.
¿Y le debéis dinero a jugadores que hayan pasado por el Guijuelo en épocas anteriores o ya no?
No sé si había un par de picos ahí pendientes de... Vamos, me parece que habían poquita cosa, 1.000 euros, pero fue la época que yo no estuve aquellos 2 años, tampoco recuerdo ahora mismo exactamente, pero bueno, se ha liquidado prácticamente el 90% de lo que había de esa etapa se está liquidado.
Bueno, Presi, que me alegro de hablar contigo. ¿El verano bien?
Sí, todo bien.
¿Pudiste coger vacaciones o no?
Bueno, estuve 10 días y ya olvidaba.
Joder.
Estaba con los peques y la familia y...
Qué lejos se quedan, ¿eh?
Pues sí, eso, ya estamos acostumbrados, cada año es así.
Un abrazo, Jorge.
Vale, otro para vosotros.
Y en Avenida Más Presentaciones, ayer fue Laura Nichols y hoy Deandra Moss, que jugó en Canarias y algo de castellano sabe, algo. Se arrancó un poquito al principio de la presentación.
Primer tema, yo estoy muy feliz que estoy aquí porque este equipo, eso es, ¿cómo se dice? Championship, level, high level, muy alto, y yo quería eso for my career, long time.
Contaba ya en inglés sus primeras sensaciones en estos primeros entrenamientos. Mis primeras impresiones son buenísimas. Quiero aprender mucho de jugadoras con gran experiencia. Al principio tenía la boca cerrada, solo escuchaba. Son jugadoras que ya han estado aquí otros años y a las órdenes del entrenador Ortega. Así que quiero aprender primero de ellas. Creo que si sigo ese liderazgo, podré hacer un buen trabajo. Nos vamos, volvemos mañana a 3:30 aquí en COPE. Adiós.